4 de la tarde y 40 minutos. Abrimos el tiempo del especialista. Hoy saludamos a nuestro experto económico, que es el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. Buenas tardes, profesor Bernardos.
Buenas tardes, Carmen.
Vamos a hablar de lo que hacemos con las deudas, que teniendo en cuenta que estamos todos muy endeudados, nos irá muy bien a ver si tenemos algún consejo. Supongo que siguió usted el manifiesto que se hizo público hace unas semanas. Lo firmaron varios economistas encabezados por Thomas Piketty, pidiendo anular la deuda pública contraída con el Banco Central Europeo para poder restablecer la economía de los estados. Y ni qué decir tiene que, evidentemente, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que ni hablar, ¿no? Explíquenos, para que lo podamos entender todos de momento, de lo que estamos hablando. ¿Qué es la deuda pública?
El gobierno tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Los ingresos son variables, suben mucho cuando la situación económica es muy bien y bajan mucho cuando estamos en crisis. En cambio, la mayor parte de los gastos son constantes. Por ejemplo, los gastos en pensiones, en funcionarios, en sanidad, en educación. Si queremos mantener el estado del bienestar e incluso tener unas infraestructuras dignas, los gastos no se pueden desplomar de un día para el otro. Por lo tanto, aunque un gobierno haga una buena gestión y esta sea prudente, si de repente la actividad económica disminuye mucho, los ingresos se vuelven inferiores a los gastos y, evidentemente, la diferencia se ha de financiar con algo. Ese algo, a diferencia de lo que son las familias, no es que el banco te preste directamente, sino emitiendo unos títulos, para que todo el mundo me entienda, unos papelitos que, como los estados, sobre todo los desarrollados, siempre han sido muy buenos pagadores, la gente los comprará porque no tienen riesgo y exigirá un tipo de interés relativamente bajo.
Era aquello de lo compre bonos del tesoro y no,
exacto.
Era eso, ¿no? Que
sí,
servía para mutualizar un poco esa deuda y no tener que ir a endeudarse con los bancos centrales.
Exacto. Claro, imagínese yo mismo, yo cojo y emito unos titulitos que se llaman Bernardos, no los compraría nadie. ¿Por qué? Porque no se van a fiar de que yo voy a tener los ingresos suficientes para pagarlos. En cambio, las administraciones sí que los tienen. Y los tienen fundamentalmente por dos motivos, porque siempre tienen la posibilidad de subir impuestos o incluso, en tiempos pretéritos, tampoco hace demasiado, coger la maquinita de hacer dinero y emitir dinero con la maquinita y con ese pagar las deudas.
O bajar el valor del dinero, las devaluaciones, que también servían para equilibrar, ¿no?, las balanzas.
Sí, pero si yo tengo una moneda mala, no me van a aceptar que los títulos de deuda pública estén emitidos en esa moneda. Me van a decir que tienen que estar emitidos en una moneda buena. Esto es lo que le pasa históricamente, por ejemplo, a América Latina. Y esa moneda buena o es el dólar, o es el euro, o es el franco suizo. Entonces, claro, si yo devalúo, ahora mi deuda aumenta considerablemente. Y como mi deuda aumenta considerablemente, hay una posibilidad de que ahora tengan menos probabilidades de pagarla que antes.
Bueno, como tampoco podemos devaluar la moneda porque nosotros estamos en el euro, ahí nos han pillado. Esa no es una posibilidad. Entonces, visto lo visto, ahora que ya sabemos un poco lo que es la deuda pública y cómo funciona este sistema de financiación de los estados, vamos al omollar de la noticia con la que abríamos. ¿Puede el Banco Central Europeo cancelar deuda pública de los países?
Poder puede, pero claro, aquí entran las ideologías. Mire, encuéntreme una solución en la que salgamos de esta crisis prácticamente como habíamos entrado. Yo desde abril lo propongo y hice un artículo en Crónica Global, es ¿por qué el Banco Central Europeo no hace una donación a los ciudadanos? Porque claro, los ciudadanos no han podido trabajar, porque les han obligado a determinadas empresas a cerrar o a restringir su actividad. En segundo lugar, la disminución de la actividad, directa o indirectamente, incluso también afecta a los que están trabajando, porque sus empresas tienen menos ingresos y, por lo tanto, o no les van a subir el salario o les van a bajar. Entonces, ¿quién ha tenido la culpa de esta crisis? No es una crisis que venga por motivos económicos, es una crisis que venga por motivos financieros. Y entonces, aquí hay diversos argumentos, Carmen. Hay gente que no entiende demasiado de esto y te dice, mire, es que si nos condonan la deuda pública se generará inflación. Y yo le digo, no señor, se genera o se puede generar inflación cuando el Banco Central Europeo lanza mucho dinero en circulación y gracias a ese dinero los gobiernos gastan más. Esto ha sucedido entre 2015 y 2019 y la inflación no la hemos visto por ninguna parte. Esto también ha sucedido en Estados Unidos entre 2008 y 2015 y seguimos sin ver en Estados Unidos una gran inflación, a pesar de que los alemanes dijeron que aquello que hacía la Reserva Federal Ben Bernanke en noviembre de 2008 era una absoluta barbaridad. Y yo solo sé que en 2010 en Estados Unidos ya estaba recuperado. Y fíjese, la cosa es tan sencilla como alguien de los que nos están oyendo se preguntará, ¿quién pierde? Nadie. Y seguro se llevan las manos a la cabeza y dirán, eso no puede ser. Sí, aquí el Banco Central Europeo nos perdona la deuda. Lo que sí que podría existir un consenso, difícil, pero podría existir un consenso desde marzo hasta ahora, marzo de 2020, y al perdonarlos la deuda, lo que hace es indiscutiblemente tener una pérdida. Y esta pérdida, si fuera una empresa normal, le llevaría a la desaparición. Si fuera un banco normal, también desaparecería. Pero es que el Banco Central Europeo tiene una virtud que no tiene nadie más de los bancos que no son centrales. Es decir, que no emiten dinero. Tiene la maquinita. ¿Cuánto puede perder el Banco Central Europeo por perdonarnos la deuda a todos los estados desde marzo de 2020? ¿2 billones? ¿3 billones? Le da la maquinita y ya vuelve a tener el equilibrio presupuestario en el balance. Entonces, aquí Luis de Guindos dice, eso no puede ser. Eso está muy mal, porque si así fuera, el Banco Central Europeo no obtendría beneficios y no le pasaría esos beneficios al Banco de España. Le voy a hacer una analogía, Carmen, para que todo el mundo nos entienda. Imagínense que, por diversas razones, el Ministerio de Sanidad ha tenido que gastar mucho más y ahora está muy endeudado. A quien le debe dinero es al Ministerio de Economía de España. Entonces, ¿verdad que no tendría sentido dejar por mucho tiempo la sanidad paupérrima para que el Ministerio de Economía, el dinero le saliera por las orejas? Pues esto es lo que nos dicen, que es una barbaridad. Luego hay cosas que nos dicen que es que las deudas están para pagarse. Miren, es que hay una cosa muy importante que mucha gente no entiende. Una empresa, una familia y una administración no es lo mismo. Una administración lo que tiene que promover es el bienestar de sus ciudadanos y que se vean lo menos afectados por las dificultades. Y para eso tiene una capacidad que no tiene nadie más, la máquina de hacer dinero. Y la máquina de hacer dinero solo es mala cuando se utiliza como Venezuela. Se utiliza en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y en eso lo que genera es la economía más desastrosa del mundo, porque el dinero pierde todo el valor. Pero si se utiliza cuando no da lugar a inflación, es lo más maravilloso que puede existir.
Entiendo que usted lo defiende en cuanto que estamos en unas circunstancias absolutamente excepcionales. Así y no es. Como una rutina de porque nos hemos endeudado mucho que nos los vayan perdonando, ¿no? De todas maneras, es consciente, profesor Bernardos, que no hay tampoco consenso entre los economistas para saber si eso podría ser, debería ser o sería bueno. Que cada uno de ustedes piensa diferente.
Carmen, coja 2 economistas y tendrá 3 opiniones. Nosotros nunca estamos de acuerdo. Y nunca estamos de acuerdo porque muchas veces en economía los profesionales solemos intentar pensar lo menos posible. Hay unos que siempre dicen lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es tener deuda pública 0, déficit público 0, todo para la empresa privada, nada para la administración pública. La administración pública no tiene que tener ni sanidad ni educación pública. Porque hay gente que dice esto. Y hay otros que te dicen lo mejor es el comunismo y por lo tanto todo público. Mi parecer es que la economía es lo suficientemente compleja como para que en algunos momentos hemos de tender un poco hacia el liberalismo y en otros tender hacia la socialdemocracia. Cuando las cosas van mal y el sector privado no va bien y no genera actividad, pues quizá el que la administración intervenga más, como en estos momentos, es positivo. Cuando el mercado por sí solo va muy bien, quizá si tiene que hacer algo la administración es intentar ingresar mucho y guardar por si en el futuro hay una crisis. Y ahora lo que tenemos es una situación absolutamente inhabitual. Mire, desde 1868, después de explotar la burbuja financiera y ferroviaria, no estábamos tan mal. El año pasado el PIB bajó el 11%. En este primer semestre de recuperación prácticamente no la vamos a tener. Y vamos a tener suerte, que yo espero que sí, porque las vacunas lleguen y nos inmunicen en la mayoría en junio, un buen segundo semestre. Pero tenemos una población que está muy afectada. Muchos no salieron de la crisis del 2008-2013. Le ha venido otra. Hay desesperación y es necesario que la administración actúe para que como mínimo las personas puedan volver casi todos a vivir como vivían en 2006 y 2007, pero sin los holgorios de aquella época. Y si yo le digo a todo el mundo, encuéntrame una solución mejor, porque si la solución es que por esta pandemia, que realmente no hemos hecho nada para merecérnosla, hemos de estar 6, 7 o 10 años mal, y con una medida, solo con una medida que no tiene efectos negativos para nadie, la podemos impedir, pues mire, se lo diré muy claro, la ideología a la basura, viva el pragmatismo.
Me llega una pregunta a través de Twitter de un oyente, Sinelo, y se la traslado tal cual. Dice, me gustaría preguntarle a Gonzalo Bernardos, cuando un país latinoamericano emite deuda en dólares, ¿no hace eso que varíe el valor del dólar? Y si no es así, ¿podría la Unión Europea emitir deuda pública en dólares?
Sí, cuando un país latinoamericano emite deuda en dólares, lo que sucede es que aumenta la oferta de deuda en dólares. Y como aumenta la oferta de deuda en dólares, si la emisión es muy importante, baja el precio de esta deuda. No obstante, la mayoría de las veces la emisión que hacen los países latinoamericanos no tiene una importancia como alterarlo en una medida muy significativa o importante. Sí, Europa podría emitir deuda en dólares, pero eso significaría que Europa no confía en su propia moneda y sería una imagen bastante desastrosa si lo hiciera de forma recurrente y frecuente.
Bueno, hay algunas cosas que se han cambiado con la pandemia. Por ejemplo, hay un límite en las reglas comunitarias de la deuda pública. El límite es el 60% del PIB y eso, por ejemplo, ha quedado cancelado, ha quedado suspendido esa regla para muchos países, ¿no? Afortunadamente, porque nosotros ya estamos por encima del... estamos en el 117,1% del PIB de deuda, por debajo de Italia, que está mucho más disparada.
Mire, las reglas que se pusieron en la zona euro, se pusieron unas reglas hechas por un determinado tipo de economistas, principalmente los que abogan por una economía liberal, en que lo principal es tener un déficit público cero, tener una deuda pública muy baja, y que fíjese, en ningún momento estos economistas les interesó el nivel de paro, les interesó el nivel de vida de la población, les interesó si el país vivía por encima o por debajo de las posibilidades, lo único era financiero. Porque en los últimos años hemos vivido un capitalismo financiero que a la mínima que puede genera burbujas. Si los tipos de interés, en lugar de ser tan bajos porque la inflación es tan baja y porque los salarios son tan bajos, fueran más elevados, no tendríamos estas circunstancias. Pero Carmen, resulta que ese tipo de capitalismo, ya llevamos dos crisis y en las dos ha fracasado. Entre 2008 y 2013, en lugar de ayudarnos a salir de la crisis, ayudó a meternos más en el hoyo, porque la crisis inmobiliaria y financiera principalmente fue 2008-2010. La más dura fue 2011-2013 y esa fue la austeridad de Merkel. Ahora las recetas son muy claras y la receta es que ya que el sector privado no puede gastar porque no tiene actividad, porque no ingresa o como mínimo ingresa bastante menos que antes, hay otro sector, lo que yo le llamo eufemísticamente el coche de reserva. Ese coche de reserva es la administración y tiene que dar el dol de pecho. Por eso yo soy un gran defensor de las ayudas a las empresas. Pero me gustaría que estos empresarios, que espero que reciban ayudas, luego, cuando llegue el tiempo de bonanza, no digan que los impuestos son una lacra y un robo. Porque gracias a esos impuestos se rescatan a las personas, se rescatan a las empresas y se permite que haya una menor desigualdad en la distribución de la renta.
Hablando de las empresas endeudadas, ya sabe que el gobierno estudia fórmulas para ayudarlas, porque la verdad es que la deuda empresarial es bastante importante, ¿no? Y hay dos posibilidades sobre la mesa. Por ejemplo, condonar una parte, el 70 o el 80% de los créditos ICO avalados por el Estado, u otra, que haya una quita de esos préstamos y que la banca asuma la pérdida que le corresponde por la parte no avalada. La pregunta es, que los bancos asuman pérdidas va contra su naturaleza, no es su carácter, ¿no?
Vamos a ver, es que yo no sé quién ha hecho esta propuesta de que los bancos asuman pérdidas, porque yo recuerdo a todo el mundo de que los tuvimos que rescatar entre 2008 y 2013, y los tuvimos que rescatar en aquella época de forma directa o indirecta. Una forma indirecta era que en lugar de prestar a los estados al 1%, les prestaban a los bancos al 1% y los bancos por ese mismo dinero cobraban el 6% cuando compraban deuda pública. Claro, si antes los hemos tenido que rescatar, los bancos les va a subir la morosidad, porque va a haber gente que no va a poder pagar. Si ahora, con los créditos ICO, les obligamos a que asuman una parte, ellos van a decir, ni hablar, el Banco Central Europeo va a decir, qué barbaridad, y realmente podemos hacer que pase una cosa que sería la que de ninguna de las maneras deberíamos tener, que es una crisis financiera. Nosotros hemos tenido una crisis por el lado de la oferta, luego por el lado de la demanda, y ahora ya solo nos falta, para rellenar lo que sería la gran crisis, la financiera. Si tenemos una crisis financiera, el banco va a cortar el crédito, y si el banco corta el crédito, la recuperación va a ser imposible. Esto es como un coche. El coche puede ser un Rolls Royce, pero si no tiene gasolina, no tira. Y en la economía, la gasolina es el crédito. Por lo tanto, aquí, si alguien tiene que asumir alguna pérdida, tiene que ser la administración. Y de la administración, entrando lo que primero usted ha sacado en este programa, ha de pasar el Banco Central Europeo, porque es la que no repercute sobre nadie.
Ay, qué poquito tiempo nos queda, pero no me resisto a dejar pasar la oportunidad a Gonzalo Bernardos de preguntarle por el flamante presidente de gobierno en Italia, por Mario Draghi, ya que hablábamos del Banco Central Europeo. ¿Qué gobierno de un tecnócrata con el apoyo de todo el mundo, menos los hermanos italianos, que son la ultraderecha más ultraderecha de Italia, ¿no? ¿Que le augura buen futuro a Mario Draghi?
Mire, Mario Draghi, al frente del Banco Central Europeo, fue magnífico, maravilloso y todos los buenos objetivos que usted se puede imaginar. No hizo ni caso a los alemanes, que ven visiones y que siempre quieren subir tipos de interés porque ven inflación. Pero zapatero a tus zapatos. A mí, aunque sean muy criticados, yo siempre quiero un político al frente del gobierno, no un tecnócrata, porque los tecnócratas todos tienen la misma ideología, la liberal. Y si el presidente ha de ser liberal, como mínimo que lo vote, no que me lo impongan.
Ha quedado clarísimo, Gonzalo Bernardos. Nos hemos quedado con muchas cosas por comentar, pero habrá otra especialista en las próximas semanas. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, un gran abrazo.
En unos segundos llegamos a las noticias.